Bueno, pues a levantar ahora mismo con esta maravillosa sintonía que nos anuncia que ya tenemos aquí sentada en nuestra mesa, como casi todos los lunes, a Marinia Pepe Ceja y a Beatriz Montañez. Buenos días, chicas.
Buenos días.
¿Les gusta que les llamen chicas?
Sí.
Porque yo cuando hablo de usted digo, la chica del lunes, la chica...
Aquí recibimos varios nombres diferentes, pero todos aceptados, digo. No pasa nada.
Bueno, pues Marinieve, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira,
¿o de quién?
Sí, vamos a hablar de una autora que ha estado presente estos días en las ferias del libro, en este último fin de semana que se celebró la Feria del Libro de Lanzarote, isla de la cual ella es originaria. Y vamos a hablar de Lana Corujo, que es otra, digamos, joven escritora, joven voz de la literatura canaria. Y la idea era hablar un poquito sobre su primera nueva y primera novela que ha publicado la editorial Reservoir Docs, creo que sí, Reservoir Books, ya me olvidé. Espera un momentito porque me lié de repente.
Iba a buscarlo yo, pero tú lo encuentras.
Sí, sí.
Reservoir Books, sí. Reservoir Docs, porque no sé por qué dije eso, no lo sé.
Docs por lo de Word.
Pero no lo sé, no entiendo. La ha publicado este año, decía, y la novela, que es su primera novela, previamente ha escrito varios libros de poesía, Ropa Vieja y 928, es el segundo poemario.
Porque es de Las Palmas,
es
928, de Lanzarote. Ese es el prefijo de la
provincia de allá.
Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, exacto. Pues esos son sus dos primeros poemarios muy interesantes, los dos. Y bueno, ahora tenemos para leer y para disfrutar.
Novela, que es más fácil de leer.
Su novela, Han Cantado Bingo.
Y esto de Han Cantado Bingo... Este nombre, este título...
Bueno, ese título
llama la atención que una poetisa que escribe una novela diga Han Cantado Bingo.
Bueno, es
un... poco poético el título, ¿no?
Bueno, pero los títulos poco poéticos también pueden ser títulos y también puede ser poesía. Y fíjate tú lo de Ropa Vieja.
O 928.
O La Panza de Burro. O La Leche, sí, Condensada.
Pero fíjate que bueno, porque bueno, se acerca mucho a la cultura popular canaria. Es decir, Ropa Vieja a mí me parece que es un nombre espectacular para poder enmarcar.
¿Tú te das cuenta que Ropa Vieja no hay dos iguales, no?
Sí, efectivamente.
No hay dos iguales.
Sí, o sea, depende de dónde vaya.
Y aunque la haga la misma persona, siempre saben diferente. Tienen un puntito de cosa común, pero es un plato que
además,
nunca sabe igual.
Y además hay muchas variantes, pero como de aquí, ¿eres de carne o de pulpo?
Sí, también.
La ropa vieja de pulpo ya es un plato.
Fíjate que son como novedades.
Pero
como...
yo pensaba que lo de Ropa Vieja era algo solo de Tenerife, entonces no. Es algo que es más popular en todas las islas.
Bueno, Lana Corujo en este caso, en Han Cantado Bingo, y yo creo que sí, más en esta...
Novela del año pasado, de este año, del año más, 25.
Sí, en esta novela, es otra de estas voces que rescata el entorno, como el entorno nuestro, en este caso la isla de Lanzarote, la isla, su isla, como un objeto, una realidad que... poetizable o novelable en este caso, ¿no? Como tal y como ha hecho Andrea Abreu con Panza de Burro o Pérez Rossi con González Rossi con Leche Condensada. Son estas voces nuevas, más jóvenes, que han, yo creo que han puesto la literatura canaria también ubicada en otro lugar y nos acerca a nuestra realidad desde otra óptica y muy, muy interesante, muy, yo creo que novedosa y que ayuda al lector a ver nuestros contextos, ¿no? el contexto isleño desde otra óptica. Y eso me parece...
Y gente joven, además, con una visión diferente, a lo mejor.
Sí, y además novelando la cotidianidad, ¿no? Bueno, que también lo han hecho otros autores, pero con un aire como más fresco. Esta Lana Corujo es una escritora que también es ilustradora, también es diseñadora, y eso también se refleja a la hora de escribir su novela, porque utiliza una serie de grafismos, digamos, un subrayado, una manera de puntuar, que es diferente y llama la atención y hace que el texto también sea, no solamente desde el punto de vista del contenido, de la historia que cuenta, que ahora comentaremos un poco de qué va esa historia, sino también desde el punto de vista de la forma. Igual que han hecho las otras, sobre todo Andrea Abreu, ¿no? Con el tratamiento que hace en Panza de Burro del lenguaje. es una manera fresca, diferente. Es verdad que hay otros autores que lo han hecho de manera tal vez similar, pero yo creo que son voces que han roto, que están empezando como a romper algunos uh-huh. aspectos. Y bueno, ya solamente por ese atrevimiento yo creo que merece la pena. Después ya veremos cómo se consolida o no, ¿no? Estas voces, si realmente adquieren la fuerza necesaria o si se labran un camino así real en la literatura. Pero bueno, más allá de eso, pues lo que han aportado, ahí está. Y vale la pena, merece la pena acercarse, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención de en Ropa Vieja que el protagonista...
Han cantado bingo, sí. Han cantado bingo.
Ah, yo pensé que era... no, lo de Caraperro.
Ah, el sí, poemario,
sí, sí,
dice.
Sí, el poemario, sí. Ah, vale. En Ropa Vieja...
Ahora hablamos de Encantado Bingo, sí, pero sí, Ropa no, Vieja le gustó a Bea. Sí, sí.
Me refiero, porque es que yo creo que hay que compartirlo, como el protagonista lo traslada, ¿no?, a través de ese personaje Caraperro y el que está detrás de la enfermedad. Y es verdad, es cierto que a mí me llamó muchísimo la atención porque es cierto que en muchas ocasiones tanto el dolor, la tristeza que implica, ¿no?, emocionalmente la enfermedad, es algo como que vive dentro de ti, bueno, está dentro de ti porque emana dentro de ti. Y bueno, y hacer de eso un personaje me pareció una cosa de lo más creativo. ¿Y qué pasa cuando el dolor y la tristeza emerge en una situación de dolor por enfermedad? Bueno, pues que no sabe cómo uno sacárselo de la cabeza porque es un pensamiento recurrente que está todo el tiempo ahí dando vueltas, que es un poco lo que yo intuí de todo esto, ¿no? Mm. Que da vueltas y da vueltas. Además, Caraperro, imagínate. También es muy canario. Es decir, es cierto que en muchas ocasiones ese dolor, esa tristeza, ese enfado que uno puede sentir, dice, ¿por qué me está tocando a mí? Si lo tuviésemos que trasladar, materializar algo físico, podría ser eso, una cara de perro enfadado. Es decir, no, ¿a mí por qué me tiene que tocar esto? Entonces, ¿qué recursos puede tener uno para poder dar vuelta a ese Caraperro para conseguir afrontar y decir, bueno, pues esto es lo que tengo y es lo que tengo que asumir y es por donde tengo que caminar? Es decir, bueno, pues me pareció, insisto, de lo más creativo que pudiese reflejarlo de esta manera.
Sí, sí, la verdad que es un poemario atractivo, ¿no?, que hace que su lectura impacte en la persona que se acerca, ¿no?, a ese texto. Y además un libro que todavía que podemos encontrar fácilmente porque es de hace 4 años.
Del 21.
Publicado en el 21. Uh-huh. Con lo cual todavía está casi naciendo, ¿no? Casi haciéndose, ¿no? Haciéndose con la lectura de aquellas personas que se acercan, ¿no?
Y sin hacer un spoiler enorme, ¿qué podemos decir de la novela, de la primera novela de Lana Corujo?
Pues mira, la primera novela...
Sin hacer spoiler, que esta me la voy a leer yo.
Sin hacer spoiler, es la historia de dos hermanas. Y es una historia que tiene como fondo, como cuadro, ¿no?, la isla de Lanzarote y todo ese paisaje volcánico, toda esa tierra, la fuerza, ¿no?, de la tierra, que es verdad que todas las islas son volcánicas, pero Lanzarote sí cabe,
más, ¿no?,
adquiere como mayor intensidad, ¿no?, el paisaje. Entonces, es esa historia de un amor peculiar, un amor... El amor fraternal, ¿no? Que de eso era también lo que queríamos poner encima de la mesa, ¿no? Esa que es amor igualmente, pero es un vínculo que de alguna manera...
Bonita palabra, fraternidad.
Es especial, ¿no?
Muy bonita.
Y que se trata del amor entre, en este caso, entre hermanas. Es una novela que está escrita, está narrada en primera persona y cuando la narradora habla o hace hablar a su hermana, ese diálogo o esa voz de esa otra hermana está subrayada por ahí. Por eso decíamos lo de la tipografía, ¿no?, y la manera de utilizar también, bueno, no es el grafismo exactamente, pero pues los signos que nos permite la escritura, ¿no? Entonces es una manera también como de ese subrayado, como de resaltar, de hacer hincapié en la voz de la otra hermana, que no es narradora, ¿no?, porque no ha utilizado la tercera persona. Entonces, cuando una autora o autora utiliza la primera persona, da más énfasis, hace el narrador es protagonista y es personaje al mismo uh-huh. tiempo, ¿no? Entonces, es la voz de la novela, con lo cual es el que adquiere peso. pero al utilizar esa tipografía para hablar de la otra voz de la hermana también le aporta pues importancia, ¿no?, a ese otro personaje. Y esta relación también está marcada por la relación, digamos, que ellas mantienen con las voces de los muertos, con las personas que cercanas que han muerto a su alrededor, ¿no? Entonces es una novela que está traspasada también por esa oscuridad de la muerte, sí, que también está muy presente en la realidad canaria, ¿no?
Uh-huh. Sí, y por lo que veo, pues una tendencia de ella, ¿no?, en acercarnos a, digamos, a situaciones emocionales que a lo mejor sí que se suelen contar, ya sea un poemario, ya sea una novela, pero acercarlo de una manera muy sencilla y además también desde la realidad, porque es algo que por lo que todos vamos a pasar y por lo que en muchas ocasiones, ya no solamente en relacionado a temas de muerte, sino lo que hablábamos antes, ¿no?, el dolor y la tristeza, la rabia que puede sentir uno ante la enfermedad. Y eso, de alguna manera, es lo que también yo creo que buscan los lectores. Hacer que la realidad pues se pueda ver reflejada en lo que te puedas ver reflejada en lo que estás leyendo. Y bueno, pues con todo el tema de la hermandad, de la fraternidad, imagínense cuántas personas no nos podemos ver reflejadas en todo esto que ella está contando, porque al final un hermano, la familia, yo creo que es un punto importante, un eje estratégico en la vida de todos los seres humanos. Y ahí, con sus más, sus menos, con sus situaciones transparentes, no tan transparentes, y bueno, pues yo creo que ahí es un poco lo que viene a contar.
Sí, claro que sí, ¿no? Y además el hecho de que esté ubicada en un espacio conocido, cercano, real, parece que también las historias adquieren más fuerza, ¿no? Y cuanto más próximo se hace espacio, pues más te llega la historia, ¿no? Y más a lo mejor te sientes incluso más identificada, ¿no? Porque no es un entorno abstracto, claro. No es lejano, que tampoco hace falta, ¿no? Porque nosotros, bueno, hemos leído novelas que son universales y que se desarrollan en otros entornos. Igualmente te llega la historia, igualmente la sientes cercana, ¿no? Pero sí que es cierto que es para mí siempre este tipo de novelas y estas voces que han ubicado su historia en entornos tan cercanos a nosotros, que los han novelado en ese sentido, yo creo que me ayuda también a acercarme en mi caso, por ejemplo, personal, a las islas y al sitio donde uno donde uno se siente pertenencia de alguna manera, pues de otra forma.
Se identifica uno más con el entorno y más fácil de visibilizar la historia.
Es como que lo ves también con otros ojos, ¿no? Porque te aporta nuevas sensaciones.
Claro, y quizá este espacio que compartimos con todos y con todas los lunes viene un poco, ese es la proyección que tenemos, el saber y conocer que hay novelas que pueden generar un impacto todavía más significativo porque están hechas en un entorno que es el nuestro. Y en muchas ocasiones pues son novelas, poemarios que pasan desapercibidos, escritos que pasan desapercibidos en la vida de las personas y que están ahí para que puedan ser leídos y disfrutados por la gente canaria.
Producto local, no solamente las papas y los tomates, producto local literario.
Claro, local que hay que consumir.
Claro. Pues es bonito, quizás es lo que podemos dejar, ¿no? El legado que podemos dejar aquí pues todos los lunes por la mañana.
A mí me estáis descubriendo muchas autoras y muchos textos que yo no desconocía, las cosas que hay que decirlas. Y a mí me apetece, además cuando no vienen ustedes las he hecho en falta. Porque siempre que me presentan, ha habido pocas novelas o pocos libros que me han presentado en esta sección que yo conociera. Con lo cual imagino que yo tampoco soy un lector ávido que me como dos libros a la semana. Pero es curioso el desconocimiento que tenemos de la literatura de nuestro entorno, ¿no? Y es fácil leer libros escritos en Canarias.
Sí, hombre, cada vez más. Es verdad que ahí en estos últimos años ha habido como una avalancha tremenda de también ayudada por la autoedición de personas que publican libros, ¿no?
Y entre ellos salen libros muy buenos.
Claro, claro que sí. Claro,
agradables
que
sí, de leer. ¿No?
Y bueno, y tenemos... Hemos intentado hablar de voces también, bueno, hemos intentado y hemos hablado de voces más clásicas que también están un poco perdidas en el tiempo y que también merecen ser rescatadas en algunos casos, en la mayoría de los casos. Y después también de todas estas voces más o menos nuevas, algunas no tanto, más que también enriquecen el panorama literario canario.
Y en este caso, la un joven.
Sí, sí, sí.
Gente joven, sí. Que también creo que ahí está la oportunidad de abrir camino para...
Y que llegan a las islas también con otra mirada, porque ella vive fuera, vivió en Madrid, estuvo en Francia, entonces no estudia ilustración, con lo cual bebe como de diferentes manifestaciones artísticas, y eso quieras o no, también de alguna manera
queda
reflejado.
Qué importante es que los jóvenes canarios conozcan el exterior.
Sí, y sobre todo para valorar lo que tienes aquí dentro.
Para eso precisamente.
Y cuando llegas y realmente es aquí donde quieres estar y quieres desarrollar, proyectar tu ámbito profesional, desde luego que esta necesidad de regresar, todo va a ser mucho mejor, e incluso lo que uno produce, ya sea produce a través de la parte de literatura, producir en la parte donde tu ámbito profesional. Entonces, creo que en esas ganas, en esa motivación intrínseca bonita, es donde nacen cosas bonitas. En este caso, bueno, pues han cantado bingo.
¿Un poquito de han cantado bingo, Mari?
Sí, un poquito de han cantado bingo, que dice: me giro, la cama está blandita, hecha con sábanas de dibujo. Miro la sillita de plástico que usábamos cuando éramos pequeñas. Me encanta esa silla y en todo lo que la convertíamos. Nos sentábamos en ella cuando queríamos leer, o pintar, o jugar en la mesa. La usábamos de escenario, de apoyo para ir más arriba. Era la colina de nuestra casa de muñecas. Si le poníamos una toalla azul, entonces era una cascada. Un túnel para los coches. Una mesa para la lamparita cuando una quería dormir y la otra no. Un caballo, un perro, una isla, una frontera que apoyábamos junto a la puerta cuando ellos bebían. Les impedíamos la entrada por unos segundos hasta que conseguían entrar y la arrastraban. A veces la tiraban y nos hablaban con su voz transformada en algo lento y perdido y frustrante y doloroso. Nos dejaban en un beso el pringue del ron con refresco. Cuando se iban y apagaban la luz, en esa parte de oscuridad, Aleja y yo continuábamos fingiendo que dormíamos. A mí las noches siempre me costaron. El sueño tardaba tanto en llegarme que podía ver cómo los monstruos se aparecían. Entonces, yo sabía que me miraban con pena y movían la silla para que al día siguiente pudiésemos volver a jugar con ella.
A mí me gusta esta manera de escribir que tiene esta chica.
Sí, aquí
hay mucha poesía también.
Sí, aunque sea una novela, tiene poesía.
Claro, si es una poeta, no deja de ser poeta aunque escriba novela, ¿no?
Y aquí se puede ver pues muchas cosas bonitas, complicidad también, la complicidad de cuando somos pequeñitos y estamos con nuestros hermanos o hermanas, sí, los que tenemos la suerte de tener y haber hecho una vida, un histórico de vida, con esa complicidad, las noches eran súper especiales, pueden ser súper especiales, pueden ser súper especiales porque ahí se pueden contar muchas cosas, lo típico cuando estás con tu hermanito, tu hermanita y te ríes y tu padre o tu madre que se calle, que se va a ir a dormir ya, que ya es hora, pues todos esos históricos que van marcando lo que son, bueno, pues las experiencias de vida, que al final todo esto es salud mental para el futuro. Que eso nunca, nunca, nunca podremos olvidarnos.
Y bases sólidas para la personalidad, qué bueno es.
Sí.
Pero vamos, de todas maneras, los que no tienen hermanos de carne tienen hermanos
de
vida, que también.
La familia de vida, exacto.
Sí, a veces, hasta una relación de hermandad basada en la amistad. Oye, eso de bro, que se llevara mucho, es verdad. Sí.
Pero lo que pasa es que
los hermanos no se eligen, los amigos sí.
Kai, aquí tenemos algo importante también, y ya con esto terminamos. Es decir, ¿de qué tipo de amistad estamos hablando? Porque una amistad que se consolida en el tiempo es una amistad que se cuida. Y bueno, la sociedad de cuidarnos, eso nos da para otro lunes.
Y tanto que sí. A los hermanos hay que cuidarlos, aunque se les quiere porque son hermanos, pero hay que cuidarlos, hay que dedicarles tiempo.
Exacto.
Mari, gracias.
Muchas gracias.